¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la programación de Asturias al Día, el programa Asturias al Día. Ya saben, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas y reflexiones que cada mañana tenemos en directo entre las 9 y las 10 aquí en la radio pública en RPA. Hoy es lunes, lunes 2 de marzo, y esta semana, lo decíamos antes en el avance, charlando con nuestra compañera Ángeles de Informativos, que esta semana vamos a plantear temas que tienen que ver con el 8M, con el 8 de marzo, con el Día de la Mujer, y hoy es ese primer programa en ese sentido en el que vamos a focalizar sobre asuntos que tienen que ver con lo laboral, con el trabajo, con la brecha salarial, una brecha que aumentó el pasado año en Asturias en un punto, al pasar del 29,4 al 30,4%, se debe en buena medida a que apenas se firman el 14% de los planes de igualdad que deberían tener en Asturias las empresas de más de 250 trabajadores. En 2017, en función de datos del Instituto Nacional de Estadística, de la encuesta anual de estructura salarial, las trabajadoras asturianas ingresaron por término medio 13,16 euros brutos por hora normal de trabajo, lo que representa un 23,1% menos que lo percibido por los varones. Y por otra parte, solo el 15% de las 4.500 empresas que operan en España con plantillas de más de 250 trabajadores cumplen esa ley que obliga desde el año 2007 a tener un plan de igualdad. Son asuntos que vamos a tratar hoy con Carmen Escandón, secretaria de Igualdad de UGT, Esther Barbón, secretaria de Comisiones Obreras en la comarca del Nalón, Patricia Oreña, presidenta de ATA Asturias, de la Asociación de Autónomos, Leticia Bilbao, directora de Desarrollo Empresarial de la Federación Asturiana de Empresarios, de la FADE, y Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de la USO, de la Unión Sindical Obrera. Laura, ya saben, es asturiana, pero está en Madrid, así que estará con nosotros a través del teléfono. Con Amor Argüelles en el control de sonido, son las 9 y 5 minutos de la mañana, arranca Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Saludamos a nuestras invitadas en el programa de hoy. Laura Estévez, de Secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todas, compañeras.
Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada, en este programa. Carmen Escandón, UGT. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias por invitarnos.
Muchas gracias. Esther Barbón, Comisiones Obreras del Nalón. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas
buenos
gracias.
Buenos días. Gracias a vosotros.
Leticia Bilbao, directora de Desarrollo Empresarial de FADE. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Buenos
Muy
días.
Muy bien. Muchas gracias.
Muchas
buenos
gracias
días.
Por acercarte también a los estudios. Y Patricia Oreña, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA Asturias. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos
Hola,
días.
Muy bien. Muy
muchas
buenos
gracias.
Días. Gracias.
Bueno, me gustaría empezar pidiendo una reflexión inicial en torno al significado que tiene para vosotras esta conmemoración, esta convocatoria, este 8M. Laura, ¿qué significa para ti el 8M?
Para mí el 8M significa visualizar en un día concreto con todas las fuerzas unidas de mujeres, pero ojo, también de los hombres que son conscientes de este problema, pues es el problema que no es solo de un día, que son las desigualdades que persisten entre los hombres y las mujeres por condicionantes que nos van lastrando solo por ser mujeres, sobre todo en el mercado laboral, el optar a trabajos que se siguen llamando feminizados y que al final son sinónimo de precarizado, también dejar de lado nuestra carrera por el cuidado familiar, no solo de los niños, sino también de los mayores. Un día que la mujer se pone en el centro de todas las reivindicaciones, una a una, parece que no nos ven, que pasamos inadvertidas, y sin embargo tenemos que tener en cuenta que esos problemas que se silencian no existen. Por lo tanto, que hayamos tomado conciencia de este problema común, tan común como que afecta a más de la mitad de la población y que necesite estar en primera plana de forma multitudinaria, es lo que se ha conseguido con el 8M. Y también hay que mirar el 8M de manera positiva. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir en las empresas, en las negociaciones, buscando acabar con esa brecha, pero también, si no miramos atrás, no somos conscientes de lo que se ha conseguido y parece que todavía tenemos un escalón enorme. Y el 8M, aunque no sea tal y como lo conocemos en estos últimos años, tiene más de un siglo ya de existencia, empezó con problemas que hoy, por lo menos en Europa Occidental, nos parecen superados, como era el sufragio, como era el acceso de la mujer a la universidad, y con otros muchos retos que se han conseguido y otros que tenemos por delante, pero que también hay que ser un poco positivos y ver que el 8M en realidad funciona. Lógicamente queremos más, falta mucho por conseguir, nos centramos en las desigualdades como las que nos castigan en el mercado laboral, pero eso hay que también ponerle un punto de optimismo al 8M.
Muy bien, bueno, Laura, ya sabes cómo va, cuando quieras hablar nos dices algo y te damos paso.
Sí, porque si levanto la mano...
No te vemos. lo puedes hacer si quieres, lo de levantar la mano, pero... Carmen.
Sí, buenos días a todas y a todos. Buenos días, Laura. Bueno, para nosotros el 8M es obviamente un día absolutamente reivindicativo, un día de reflexión internacional que pone en el centro a la mujer, a las mujeres, ¿no? Nuestro lema este año en el 8M, el lema de la Unión General de Trabajadores es y el 9 que la lucha continúa, ¿no? Porque efectivamente celebramos los 8M, pero la lucha del 8M debe ser de todos los días del año, de los 365 días del año, este año 366, puesto que es bisiesto. Es una lucha que nosotros, los sindicatos de clase, sabemos bien de qué va. Las protestas y las manifestaciones en las calles son fundamentales, en los centros de trabajo, pero, como digo, los sindicatos de clase sabemos que eso tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? Y tiene que ir acompasado con la negociación para alcanzar acuerdos, la concertación social que hay que poner en el foco, la negociación colectiva a la que hay que dar nuevamente protagonismo. Y, efectivamente, esa lucha continúa y la reacción que se está produciendo a esta cuarta ola o a este tsunami, como a mí me gusta llamarle, por parte de la ultraderecha y de algunos grupos, tiene que encontrarnos fuertes, tiene que encontrarnos unidas, y creo que no podemos hacer ni concesiones ni pasos atrás.
Esther.
Bueno, pues en primer lugar, si me lo permitís, Ana hoy no pudo estar aquí, nuestra secretaria de Igualdad, entonces disculpar a Ana y agradecer el que me hayáis invitado a mí en su nombre. Pues para Comisiones Obreras el 8M siempre ha sido también un día de acción y reivindicación desde nuestro primer congreso en el año 1978. A partir de entonces las secretarías de mujer en una primera instancia y ahora las secretarías de igualdad de Comisiones Obreras fueron el puente entre el movimiento, o son el puente entre el movimiento sindical y el feminista. Ya en los inicios de nuestro sindicato de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho ya decía que las mujeres teníamos una doble discriminación, como clase trabajadora que somos y también como mujeres. Y ya os digo que desde los inicios de nuestro sindicato, el tema de la igualdad, el tema de la defensa de los derechos de las mujeres siempre estuvo ahí encima de la mesa. En la primera ejecutiva, en 1978, ya había tres mujeres, lo cual yo creo que da una muestra de la importancia que ya tenía entonces este tema para nuestros compañeros, justo cuando acabamos de salir de aquella oscuridad de la que veníamos. A lo largo de estos años, pues lógicamente las cosas fueron avanzando también en lo interno de nuestro sindicato, hasta principios de los años 90, en los que ya se empezó a hablar de transversalidad, de lenguaje no sexista, incluso de las cuotas que fueron tan traídas y llevadas en numerosas organizaciones como la nuestra. Y llegamos así a nuestros días, donde Comisiones Obreras sigue estando ahí en la brecha, en la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, hasta el punto de que ya tenemos también un lema, podríamos decir, dentro del sindicato, de que nuestro sindicato será feminista o no será. El 8M, por tanto, para nosotros es una jornada de reivindicación y sobre todo de lucha por la justicia y por la libertad y la solidaridad de las mujeres, valores que siempre compaginamos dentro de lo que es la, nuestra labor sindical y nuestra labor feminista. Y en este día, pues cómo no, hablar una vez más de la brecha salarial. En este día yo creo que este es un punto de inflexión, es quizá uno de los temas más importantes de los que siempre se habla en el 8M. Y, por supuesto, también no podemos dejar de lado y tenemos que dar un papel destacado a esta lacra de la violencia machista que se ha convertido ya en terrorismo. Nosotros lo definimos ya como, nosotras lo definimos ya como terrorismo, y tenemos que seguir teniéndola ahí en el punto de mira, como en el centro de este día 8 de marzo, aunque quizá lo relacionemos más con temas, vamos a decir, más laborales, más relacionados con la brecha, pero no podemos olvidarnos de la violencia machista.
Patricia.
Pues a mí hay varias cosas que me gustaría en un día como hoy reivindicar un poco, ¿no? Lo primero, las mujeres autónomas y más que nada las asturianas, porque detrás de Galicia somos la comunidad autónoma en donde hay un porcentaje mayor de mujeres autónomas. El trabajo y la independencia económica es la mejor forma de empoderamiento de las mujeres. Por eso creo que somos el símbolo de lo que ha significado la capacidad de la mujer para la igualdad y para llegar a aquellos límites que son los que se ha propuesto. Para hacer un análisis de lo que ha supuesto en todos estos años el que las mujeres podamos trabajar en lo que queramos y como queramos, y ahí está el ejemplo de las mujeres autónomas. Y sobre todo reivindicando, en primer lugar, el trabajo que se nos ha dado ya hecho, ¿no? Por parte de, sobre todo, aquellas mujeres de principios de finales del siglo XX y de los primeros años de este siglo, que nos han hecho muchísimo trabajo, muchísima labor, en unas condiciones muchísimo más difíciles que las que tenemos ahora. Y también estoy un poco, vengo un poco cansada, venía pensándolo por el camino, porque no me gusta venir todos los años a decir lo mismo, ¿no? Y estaba ayer revisando un poco los datos. A mí lo que más me preocupa realmente es la violencia sobre las mujeres, ¿no? Tú lo has dicho ahora. Creo que los datos de mujeres muertas tenía que ser lo primero que se ponga sobre la mesa un día como hoy, porque el trabajo es importante, la función de las mujeres es evidente, que somos la mitad del talento, la mitad de la empresa y la mitad de los objetivos como sociedad en el siglo XXI que estamos, ¿no? Pero estaba revisando los datos y la verdad es que me estaba dando, de verdad, es que os voy a contar. En el año 2016 se empezó a contabilizar las mujeres muertas por violencia de género en el año 2013 solamente. Es que hace muy poco. Es que esta historia... ¿no?
2003,
sí, perdona, he dicho 2013 13, quizá, ¿no? Ah, perdón, sí, el 2003.
Más de 1.000 mujeres.
Sí. Sí, sí. Y estos últimos años, ¿no? Que para hacer referencia a los últimos, en el año 2016 murieron 44 mujeres. 44. En el año 2017...
Patricia, en lugar de murieron, yo diría, sí, las asesinaron.
Sí, ¿no? Bueno, fueron 44, ¿no? En el año 2017, 48. En el 2018, 47. Y en el 2019, 55. Yo creo que ha llegado el momento, porque es estupendo expresar los sentimientos y manifestarse y llevar pancartas, pero yo creo que ha llegado el momento también de exigir responsabilidades. Con un presupuesto en el año 2016 de 25 millones dedicado a la violencia de género y de 220 millones en el 2019, es evidente que las cifras no solo no han mejorado, sino que han empeorado. Entonces, a lo mejor ha llegado el momento de, aparte de las pancartas, que me parece muy bien, y de las manifestaciones, decir, vamos a ver cómo se gestiona este problema, cómo se utilizan los fondos que se dedican, porque yo que vengo del mundo de la empresa, de los proyectos estratégicos, de la consecución de objetivos y sobre todo del análisis de cómo se ha llegado a esos objetivos, cuánto nos ha costado y qué destino hemos dado al dinero empleado en esos objetivos, creo que es un tema que no conviene banalizar, no conviene banalizar. Se dedican, no voy a decir ni muchos ni pocos fondos, insuficientes, pero no quizá por la cantidad, sino por el modelo de gestión. Y creo que hoy es un día para reivindicar y decir qué se hace con ese dinero, porque a ninguna de estas muertas, 55, le sirve de nada que se haya incrementado o no el presupuesto, ni a ellas ni a sus familias, desgraciadamente. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una revisión de esto, ¿eh? Y dejar las pancartas quizá un momento aparcadas para decir, vamos a ver qué es lo que se hace, cómo, ¿eh? Y cuáles son los resultados obtenidos con este modelo de gestión, porque es muy importante.
13 en 2020, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, 13 y hoy es 2 de marzo.
2 de marzo. Leticia, ¿qué reflexión nos dejas en este primer momento en torno al significado del 8M para ti?
Bueno, pues la verdad es que poco más puedo añadir de lo que se ha dicho, y además Patricia ha tocado un tema que a mí personalmente es de los que me enciende de manera especial. Vamos a hablar del ámbito laboral, yo vengo aquí en representación de la Federación, pero creo que si hay que hacer esfuerzos en algo es en lo que acaba de comentar Patricia, porque es absolutamente intolerable. O sea, algo hay que hacer, efectivamente. No sé si los dineros es la solución, yo creo que va más allá, es un tema de educación, es un tema cultural, pero bueno, creo que, como digo, es inaceptable. Centrándome un poco más en el ámbito laboral y respecto al día en cuestión, al 8M, yo también comparto, como se ha dicho aquí, que no es un día, deben ser los 365 o los 366 días al año. Pero bueno, este es un día para reivindicar, para reflexionar, para volver a decir que los hombres y las mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos y trabajar en ese sentido. También comenzaba diciendo Laura, allá desde Madrid, que hay que también decir que se ha avanzado mucho en este ámbito. Obviamente en el año 2020 en el que estamos no estamos igual que hace 100 años, por supuesto, y como debe ser así. Se ha avanzado y yo creo que siguiendo trabajando todos y todas en esta misma dirección, pues seguiremos consiguiendo logros para que las mujeres al final pues tengamos esos mismos derechos de verdad y sean reconocidos como debe ser, porque somos la mitad de la población, del talento y de las personas que trabajamos en las empresas.
Muy bien, pues después de esta primera reflexión, hace unos días en el programa, yo creo que ya va caminando de 2 semanas, hablábamos de los datos de la brecha salarial con otras personas. De hecho, fue uno de los temas que tratamos en la tertulia que hacemos cada viernes en la Junta General del Principado. Les preguntamos a los políticos, a las políticas, por las medidas a poner en marcha en torno a la brecha salarial, a reducir, eliminar esta brecha. Pero hoy os lo quiero plantear a vosotros, porque en las últimas semanas también, en los últimos días, he visto bastantes informes en relación a las cifras que resumíamos al inicio, porque son, creo que bastante elocuentes. Así que ya os lanzo la pregunta: ¿cómo eliminar esta brecha salarial? También el techo de cristal, no nos olvidamos de él. ¿Cómo hacerlo, Laura?
Bueno, pues precisamente uno de esos estudios con motivo del 22 de febrero, que digamos que ahí podemos decir que casi empieza el mes o los 15 días de la mujer, un estudio que hicimos desde USO, se veía que había 4 euros de diferencia por hora. Tú lo pusiste antes en porcentaje al inicio del programa.
Sí.
Pero entre los 13 euros que cobra una mujer por hora y los 17 euros que cobra un hombre, sumado a que después hay jornadas parciales en las mujeres, con lo cual no solo es la diferencia por hora, sino la diferencia del número de horas que se trabajan, pues la brecha de género está creciendo, obviamente. Se soluciona con educación y con regulación. Para empezar, hay que saber qué es la brecha salarial, porque todavía hoy por hoy hablas de brecha salarial y mucha gente te zanja el tema muy rápido. En mi empresa, si una mujer está en el mismo puesto que un hombre, cobra exactamente lo mismo y no hay brecha salarial. Eso no es la brecha, eso es directamente una ilegalidad. La brecha está en el tipo de trabajo que tiene la mujer, en el tipo de recortes que se aplica dentro de la familia y que muchas veces ella misma se aplica porque da por hecho que es la que tiene que dedicarse a esa familia. Y si vamos a los datos, en otro estudio más amplio que hicimos desde USO sobre el papel de la mujer en el mundo laboral en Asturias, veíamos que en los primeros años de ese mercado laboral, de esa carrera laboral, prácticamente no hay diferencia, incluso hay más mujeres que trabajan o hay menos mujeres en paro hasta los 25 años, también porque tienen mayor formación. Vemos que en formación, cuando pasamos de la educación secundaria, en Asturias son siempre más mujeres las que tienen formación que los hombres. De hecho, en la titulación superior nos vamos a 5 puntos de diferencia. Hay casi un 55% de mujeres ocupadas con titulación superior y un 49% de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que llega los 30, los 35 años y que somos madres y somos hijas, porque se habla mucho de cuidar a los menores, que todavía no hay corresponsabilidad a pesar de los avances en la legislación a ellos, pero es que también somos hijas o somos nietas, sobrinas, etcétera, que nos hacemos cargo de los mayores. Lo que se tiene que hacer es regular esa corresponsabilidad, que no existan esas jornadas parciales que siempre sufren las mujeres. Un 23% de mujeres contratadas en Asturias lo está en jornada parcial. También afectan sobre todo a los trabajos que se siguen llamando más feminizados. Son las mujeres de la limpieza las que normalmente están contratadas por horas, las asistentas del hogar las que normalmente están contratadas por horas, y los hombres los que están en construcción, en industria, siete veces más que las mujeres, y donde son los sueldos también mayores, y son los que generan esa brecha. El trabajar en horas en un sector precarizado o el trabajar a jornada completa en un sector con mayor nivel salarial. Por lo tanto, también tiene que haber esa educación, el orientar a las mujeres a que no se tienen que dedicar solo a profesiones de cuidados o a profesiones que se llamaron profesiones de mujeres, sino que también tienen que internarse pues, en las TIC, tienen que internarse en las ingenierías. Hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, en la USO tenemos dos delegadas sindicales en Arcelor. Hace 20 años, ¿quién podría pensar siquiera que pudieran tener un puesto de responsabilidad en una empresa como Arcelor? Eso se trabaja desde pequeña, se trabaja en la educación, pero también con leyes. Obviamente, la ley de igualdad, las medidas urgentes que la corrigieron el año pasado por estas fechas, que va a entrar ahora en vigor el 7 de marzo, es el segundo tramo, tienen que existir, pero también hay que cumplirlas. Dabas los datos de planes de igualdad de las empresas que ya deberían tenerlo hace más de 10 años y no llegan ni siquiera al 15%, con lo cual no importa mucho que ahora mismo se vayan a hacer extensibles a las empresas de más de 150 trabajadores si no lo cumplen los que ya estaban obligados. Y en el plan de igualdad se toman muchas de estas decisiones y se ponen también en papel medidas contra la violencia, porque también desde el ámbito laboral se puede luchar contra la violencia de las mujeres con mecanismos que protejan a estas mujeres que son víctimas de violencia de género en cuanto a traslados, en cuanto a citas médicas con su psicólogo, a otras citas que puedan formar parte de ese intento de salir de la violencia de género para conseguir la independencia, la autonomía económica de esas mujeres. Por lo cual, legislación y aplicación, formación, legislar y después también aplicar esa ley.
Leticia.
Pues bueno, para FADE, cuando hablamos de brecha salarial, tenemos que diferenciar dos tipos de brecha, por así decirlo, lo que denominamos brecha ajustada y brecha no ajustada o sin ajustar. Esta segunda es la que arroja las cifras que mencionabas al principio y mide, sin más, en bruto, por así decirlo, la diferencia del salario entre mujeres y hombres. Pero desde FADE queremos ir un poquito más allá y queremos analizar lo que denominamos brecha ajustada, que tiene en cuenta otro tipo de variables que permiten aislar el efecto en los salarios, pues de variables socioeconómicas, como es la edad, como es la educación, como puede ser también la antigüedad, y también las características en el puesto de trabajo vinculados a la jornada laboral, a los sectores en los que se está trabajando, el tipo de educación. Entendemos que es un indicador más fiable, que nos permite conocer de manera más real si las mujeres y los hombres perciben el mismo sueldo por el mismo trabajo. Y eso no quiere decir que nosotros estemos negando la brecha no ajustada, no decimos eso, ¿vale? Eso quiero ponerlo aquí encima de la mesa claramente, porque no es eso lo que estamos diciendo, no la negamos, evidentemente. Permite ver los efectos negativos de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, pero hay que separar y hay que analizar las causas, tomando además como fuente la propia Unión Europea, de sus estadísticas de Eurostat. La Unión Europea habla de que la segregación sectorial tiene un porcentaje de, o sea, influye más o menos el 30% en la brecha salarial y se explica en ese porcentaje la sobrerepresentación de las mujeres en sectores con salarios bajos y la existencia, sin embargo, o la presencia de hombres en los sectores mejor remunerados. Por otro lado, también se ha mencionado hace un momento el equilibrio entre trabajo y vida. Seguimos siendo las mujeres las que evidentemente o las que efectivamente nos hacemos ahora mismo más cargo de los niños y de los mayores, y eso influye también en esa brecha. El techo de cristal, menos del 10% de las mujeres son CEO hoy en la Unión Europea, o la discriminación. Efectivamente, trabajos de igual valor deben estar igual remunerados, independientemente de que quien los desempeñe sean mujeres u hombres. Y luego, si nos vamos ya a analizar a nivel de país, porque a nivel comunidades autónomas no existe tampoco un análisis tan exhaustivo, nos encontramos con la paradoja de que países donde la brecha salarial es muy elevada, sin embargo, son países que trabajan muy efectivamente en pro de la igualdad. Y podemos poner el caso, por ejemplo, de Finlandia, que es un país de los que tiene una brecha relativamente elevada, y sin embargo, somos todos conscientes de que de cara a las mujeres, pues bueno, tiene medidas que permiten, pues al final, el cuidado de los hijos en la crianza y otro tipo de cuestiones que hacen a lo mejor a la mujer estar alejada en más tiempo del ámbito laboral, pero sin embargo, como digo, tienen ese tipo de medidas que intentan ayudar a la mujer en el ámbito laboral. Y por ello, dentro de la Unión Europea, decía que a nivel comunidades autónomas no existe, hay otro índice creado que se llama el índice de igualdad de género, me traigo aquí la chuleta, y compara, y no existe esa correlación, como os decía, entre una cosa y otra. Y poner otro ejemplo, o más ejemplos de países, Hungría, Polonia y Croacia tienen una brecha elevada, y sin embargo, este índice lo tienen muy favorable, y sin embargo, Alemania, Reino Unido, perdón, muy desfavorable, y sin embargo, Reino Unido y Finlandia tienen una brecha negativa en ese sentido o más alta, y sin embargo este índice de igualdad de género con ese tipo de medidas pues es mucho más favorable. Entonces, bueno, son cuestiones que yo creo que también hemos de tener en cuenta.
¿En el mundo de las autónomas, Patricia?
Pues en el mundo de las autónomas no hay brecha salarial. Lo que hay es feminización de las ocupaciones. Hay muchos trabajos de mujeres autónomas que parece que son específicos para mujeres o en el que el nivel de mujeres es muy alto. Aquí en Asturias tenemos, como ejemplo siempre, la agricultura y la ganadería. Muchas de las explotaciones tradicionalmente son llevadas o compartidas o en las familias, y esto era tradición, los hombres trabajaban en la industria o donde fuera y las mujeres se ocupaban del ganado y de las labores agrícolas de la casa, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo muchas mujeres en el campo y sigue habiendo muchas mujeres en servicios pues que parece en los que las mujeres abundan mucho, ¿no? Como es el servicio doméstico y otras profesiones. Yo creo que hay, sobre todo, dos maneras de luchar contra la brecha salarial. Hay una legislación en contra de retribuciones diferentes por cuestiones de sexo, con lo cual, en el caso de conocer alguna, yo apelaría a la inspección de trabajo, ¿no? Que es lo que haría yo personalmente. Si conozco un caso, pues eso hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades, ¿no? Porque es ilegal y no se puede hacer. Y luego, pues con educación, este no es un problema que se vaya a solucionar de un año para otro. Tenemos que educar a las niñas y explicar a las niñas que hay muchas opciones laborales que no tienen nada que ver con el sexo, que el trabajo es hacer lo que te gusta independientemente de tu sexo, y esto es una labor de años que yo creo que empieza a verse en la universidad, donde las carreras técnicas y de ciencias pues cada vez tienen mayor número de mujeres, y que estoy segura de que dará frutos a lo largo del tiempo.
Uh-huh. Esther.
Bueno, pues antes aludía, creo que era Laura, al día 22 de febrero como día en el que las mujeres nos equiparamos con los hombres en el sueldo de un año, y si hablamos de Asturias tenemos que hablar del 19 de abril. tenemos el ranking, somos el número uno en este ranking, vamos a decir, no sé ni de qué manera lo tachar. Es una cuestión preocupante porque, como bien decías tú también al principio, lejos de que la brecha salarial disminuya, en muchos casos sigue aumentando. La brecha salarial, Patricia, precisamente has dado en el clavo. No se trata de que, porque a día de hoy, como tú bien dices, sería ilegal y cualquiera lo podía denunciar. En una misma empresa, por ser un hombre o por ser hombre o por ser mujer, nadie va a cobrar diferente. La brecha salarial está precisamente en lo que tú dijiste antes, en que las mujeres, en esta segregación horizontal que tenemos de los empleos, da igual que seamos autónomas, que seamos trabajadoras por cuenta ajena, esos empleos feminizados son los que están a día de hoy, son los que a día de hoy tienen el menor salario, y de ahí viene también la discriminación. Esa sería la horizontal, la vertical, ya lo hablamos más veces aquí también, con el techo de cristal que nos impide muchas veces el llegar ahí. Y como bien también dijo al principio Laura, pues en ese tramo de edad en el que somos madres y además hijas, y es donde se acentúa esta brecha salarial, que repercute también en las pensiones del día de mañana, que si nos vamos ahí, la brecha salarial de las pensiones estaría entre un 37 y un 40% en relación con los hombres, con lo cual es un problema que tenemos encima de la mesa, es un problema que tenemos que abordar ya con legislación y también con educación, la educación básica, vamos, yo creo que una educación en igualdad, una educación laica y una educación inclusiva es a día de hoy necesaria, más que nunca, y también con regulación. Necesitamos una ley de igualdad salarial o de igualdad retributiva ya. Necesitamos, bueno, seguir trabajando, por supuesto, en la negociación colectiva con perspectiva de género. Necesitamos que se ratifique ya el convenio 189 y 190 de la OIT con relación a las trabajadoras del hogar, que yo creo que, vamos, es la discriminación más grande y más abusiva que tenemos hoy encima de la mesa. Y, por supuesto, también necesitamos una vigilancia y un control por parte de la Inspección de Trabajo. Desde Comisiones Obreras, en estos momentos, somos un poco más optimistas que el año pasado, por decirlo de alguna manera, porque tenemos un gobierno progresista y creemos que desde ahí se puede actuar, y con el diálogo social, que en el poco tiempo que lleva en marcha ya vimos que hubo determinados avances y, sinceramente, a día de hoy somos un poco más optimistas que el año pasado.
Carmen.
Bueno, me vais a permitir un inciso antes de hablar de brecha, y voy a hacerlo lo más largo que me permitáis, ¿no? Pero antes de eso quiero, en relación con las declaraciones de Patricia al principio de su exposición, terrorismo machista. Efectivamente, cuando hablamos de todas estas cuestiones que estamos hablando hoy aquí, estamos hablando de desigualdad. De desigualdad y de sociedad machista claramente retrógrada que hay que cambiar. Es un modelo social que tenemos que cambiar profundamente. Y esas asesinadas, no muertas, asesinadas, son simplemente la cúspide de esa sociedad que padecemos todos y todas. Y a eso tenemos que modificarlo. Y yo no querría solamente acordarme de las asesinadas, querría acordarme de todas las que hoy, mientras nosotros estamos aquí hablando, están padeciendo esa lacra, que es la violencia ejercida sobre las mujeres, la violencia en el ámbito doméstico, pero la violencia que ellas y sus hijos e hijas la viven no a diario. 600.000, una media de 600.000 que anualmente padecen esa violencia. ¿Vale? Dicho esto, yo quiero invitar a todos y a todas los escuchantes, a todas las personas que nos están hoy oyendo, a ver y a consultar los informes que la Unión General de Trabajadores emite cada año. Hemos emitido también este año un informe sobre brecha salarial, y hemos emitido, precisamente ayer se presentó, el informe sobre la situación de la mujer en el ámbito laboral. Esos informes dejan muy claro que la desigualdad es profunda, que hemos avanzado mucho, efectivamente, como ha comentado Leticia, o como habéis comentado alguna de vosotras, no es lo mismo la sociedad que hoy vivimos nosotras que la que han vivido nuestras abuelas o bisabuelas, ¿no? Afortunadamente. Pero eso, Patricia, también pasa porque nos manifestemos en las calles y porque llevemos pancartas.
Sí,
porque
sin la reivindicación,
nada se
lo
consigue.
He dicho que aparte dicho de la reivindicación...
Esto, claro. Sí, termina.
Sí, no, que
es tertulia, ¿no?
Eso es expresión
no
de un sentimiento,
de
claro, sí. Eso es expresión de un sentimiento, y efectivamente lo entiendo, lo comparto y me parece muy bien, pero que a eso hay que acompañarle acciones concretas de exigir
cierto.
Un resultado
es lo
para
que,
esas
es lo,
acciones.
Es lo que planteaba al inicio de la conversación cuando hablaba de que las manifestaciones y las reivindicaciones en la calle o en los centros de trabajo tienen que ir acompañadas a esa negociación, y eso es lo que hacemos precisamente desde los sindicatos y desde luego desde los sindicatos de clase. Dicho esto, ¿Cómo eliminar la brecha salarial? ¿Cómo eliminar los techos de cristal? Vamos a ver, no existe una receta única. La brecha salarial de género, los techos de cristal, las paredes de cristal, los techos de cemento o los acantilados de cristal, que ya se llaman también, y por supuesto ese suelo pegajoso que no nos deja salir de ahí, no admite una receta única, ¿no? La realidad sociolaboral no es ajena a esa sociedad machista y de estereotipos que decimos que todos y todas padecemos, y la brecha salarial de género y el techo de cristal son realidades poliédricas, por así decir, ¿no? Tienen varias caras, y contra todas ellas hay que luchar, hay que buscar soluciones para todas y cada una de ellas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que atajar, como decía alguna de vosotras, la segregación horizontal y la segregación vertical que padecemos. Pero tenemos que conseguir también la equiparación o la implantación definitivamente en nuestra realidad sociolaboral del trabajo de igual salario por trabajo de igual valor. Trabajo de igual valor. Y para eso hay que atajar y hay que entrar al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión está en los sistemas de clasificación profesional, que tienen que ser neutros, valorados con perspectiva de género, y en la valoración de los puestos de trabajo. Hay que hablar de todas estas cosas. Y hay que hablar también de la conciliación, que tiene que dejar de ser conciliación o solo conciliación, y hablar de la corresponsabilidad. Porque no me sirve que solamente conciliemos las mujeres. No me vale. Y por tanto, efectivamente, como bien dices, Patricia, hay que pasar de las musas al teatro. Y pasar de las musas al teatro pasa porque la corresponsabilidad sea efectivamente corresponsabilidad, sí, que los hombres y las mujeres participen de manera natural y de manera 50-50, al 50%, de todas las tareas del cuidado. Y en ese sentido, yo creo que todas las que estamos aquí hoy, en esta mesa, y todos los que estamos en esta mesa, también Roberto, llevamos dentro o tenemos un poquito de... Bueno, de sindicalista, ¿no? De sindicalista porque seguro que todas y todos hoy, para estar aquí, hemos tenido que negociar. Tú te llevas hoy a los niños, tú te encargas hoy de llevar a mi madre al centro de día, o tú haces las cuestiones que tengas que hacer, ¿no? Pues por eso creo que la brecha salarial de género, pero todas las desigualdades que vivimos a diario, pasan por un cambio social profundo que nos permita a todas y a todos convivir en paridad. De tal manera que las responsabilidades personales, familiares, sociales, políticas, porque las mujeres tienen que estar también en la vida política y allí donde se toman decisiones, todas estas cuestiones se vivan de manera natural, bueno, al 50%, ¿no? Y mira, las mujeres somos más del 52% de la población asturiana.
Efectivamente, mira, Patricia. Lo de la corresponsabilidad, yo siempre, esto es una cosa que hablo con mis amigas, ¿no? Porque, claro, todos somos mujeres con hijos, en mi caso, desgraciadamente, sin padres, porque yo los perdí hace muchísimos años, pero sí que es un problema que veo en mis amigas, ¿no? La responsabilidad de ocuparse de sus padres cuando llegan a una edad en la que hay que ocuparse. Y yo siempre les digo, la corresponsabilidad con la tecnología de hoy está resuelta, agenda compartida, lo llamo yo, nosotros.
El Outlook.
¿Eh?
El Outlook.
En la agenda, tú tienes, en los teléfonos ahora mismo, tienes la opción de compartir agenda. Yo voy apuntando y mi pareja va apuntando en esa agenda compartida que nos llega a los dos cada día, cuáles son las cosas que hay que hacer. Y entonces, como hay
yo
un tiempo...
Yo voy todavía un poquito más allá.
Pues ese tipo de cosas, pero es que el problema, yo creo que eso no se puede hacer por ley. El problema es que eso es responsabilidad de cada una de nosotras, en nuestra familia en
es
este
educación,
momento,
yo creo.
Y con nuestros hijos e hijas.
Esa agenda compartida
cada día.
Que comentas, Patricia, ¿quién define la agenda? Quiero decir...
El que llega antes. En mi caso, el que llega antes. O sea, la prioridad es el...
Si yo como mujer, si yo como mujer tengo que ocuparme de definir esa agenda, de determinar que hoy la nevera está vacía, a ver quién hace la compra, mañana habrá que plantearse qué tenemos que comer...
Hazlo directamente,
al final,
Carmen.
Claro, pero no funciona así. O sea, la prioridad sí, la tiene el que primero llega. O sea, cuando ahí apuntas, mañana a las 8 me voy de casa, pues es evidente que me voy yo, porque lo apunté primero y ya está. Es que yo creo que eso es una cuestión de organización interna de las familias.
Sí, pero
y
la
no se arregla por ley.
La intendencia requiere de muchísimos detalles.
Claro.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con Patricia. Eso, regularlo por ley, a mí la verdad es que me resulta complicadísimo. Y creo
que no debe ser. Yo creo que como tantos otros aspectos del desarrollo de nuestra sociedad moderna, eso es una cuestión cultural que hay que ir trabajando poco a poco. Claro, y yo incido en el tema de la educación. Tú decías que hay más mujeres ahora en carreras de ciencias. Te lo voy a desmentir.
No, cada vez más, quiero decir.
No, pero es que no es así, no es así. O sea, yo estudié ingeniería. Y hace 30 años éramos pocas, pero ahora son poquísimas, son menos. Y yo, la verdad es que por mi trabajo he coincidido en diferentes ámbitos con personas de la universidad que me lo han puesto encima de la mesa, no recuerdo los números, pero que me lo han ratificado a día de hoy y me quedo muerta y sorprendida. Y yo hago la reflexión también, como suelen decir algunas personas, para contra mí. A mí, no sé si fue una cuestión cultural o de que en este caso mi madre fue una mujer, un poco adelantada a su tiempo, de las primeras que llevó pantalones, de las que, de las primeras que tuvo coche y demás. Yo jamás me pensé ni me pasó por la cabeza decir, voy a ingeniería, hoy no, que me voy a encontrar a muchos chicos, ¿no? Yo quería ser, no sé por qué, quería estudiar ingeniería desde siempre y allí fui, pues ni me planteé nada. Ni me planteé nada. Y yo creo que fue una cosa de mi casa y de que nadie nunca me dijo lo contrario. Y la verdad es que he quedado sorprendida de que me hayan dicho que cada vez hay menos mujeres. Bueno, te hablo del ámbito de las ingenierías.
Sí,
y de la FP.
Sí.
Ya, es que no. Entonces, yo creo que uno de los factores para luchar contra la brecha es eliminar esos sectores donde hay más presencia femenina o esos sectores donde hay más presencia masculina. Y eso se hace a partir de la educación, a partir de, bueno, tendremos que decirlo y hacerlo. A mí no hizo falta que me lo dijera nadie, pero tendremos que decirle a nuestras niñas.
Pero la importancia de los referentes.
Que esa es otra cuestión en cuanto, bueno, ahora todos hacemos organizaciones, cosas vinculadas a temas STEM. Y también sale y se pone encima de la mesa muchas veces, ¿por qué no ponemos y buscamos ejemplos de mujeres, lo mismo que se buscan de futbolistas o de los youtubers famosos que ahora nuestros hijos y hijas adolescentes tienen en la cabeza a todas horas? Pues no, pongamos de ejemplo esas mujeres que han conseguido llegar, no sin pagar algunos peajes, porque eso es así. Sí. Cuando hablas con alguna mujer que está en determinados puestos y son CEOs o tienen un puesto de elevada responsabilidad, te lo cuentan que te cuentan su trayectoria. Es verdad que han tenido que pagar determinados peajes, pero son ejemplos para nuestras niñas, en este caso, claros, para que vean que si quieren, pueden desarrollar una carrera profesional y puede tener una vida personal perfectamente.
Y has mencionado la FP. Yo creo que es uno de los puntos en los que hemos de incidir. Y aprovechando que existe una mesa de concertación en materia de igualdad por primera vez en Asturias, creo que ahí tenemos que encontrarnos y llegar a acuerdos, seguro estoy convencida de que lo vamos a hacer. La FP es un reto para esta región. Yo creo, ayer precisamente Fanjul, recogía un artículo de Fanjul en prensa, es un reto para esta región. Yo creo que en el momento, o si conseguimos que efectivamente ese relevo generacional y esa importancia de la FP, tanto en la FP, clásica como la FP dual, podamos arrancar y podamos incorporar a las mujeres a ese reto, en esa medida vamos a poder también limar esa brecha salarial que ostentamos la mayor en España, ¿no? Tenemos el dudoso honor de ser la región o la comunidad autónoma con la brecha salarial más alta, el 30,24%, que es escandaloso, y así lo reconoce también el gobierno del Principado y la directora de Igualdad, ¿no? Que es escandaloso y en eso tenemos que ponernos todos y todas a trabajar. Pero si me permites, Leticia, yo creo que efectivamente tú dices que es una cuestión de educación. Bueno, yo creo que es una cuestión de cambio social profundo.
Bueno, cultural,
¿no?
Porque
es importante, pero claro, los cambios sociales profundos no se consiguen con otra cosa que con leyes. O sea, hay dos formas de actuar. BOE, leyes, y regulación legal, convenios colectivos, negociación colectiva. O sea, a fuerza de esto es como se mueven las cosas, ¿no?
Bueno, alguna...
Justo iba a decir lo que acaba de decir ahora Carmen. Las leyes regulan, hay cosas que necesitan un cambio más sintomático, como acabamos de hablar ahora aquí, que hay una cuestión cultural, de educación y demás, pero las leyes están ahí por algo y tienen que regular y posibilitar, por ejemplo, en el tema de la corresponsabilidad, el que los hombres puedan tener también esos derechos de corresponsabilidad y esos derechos de cuidado, en este caso de hijos o de mayores. Entonces, comparto la reflexión que acaba de decir Carmen, que las leyes tienen que estar ahí y tienen que regular, además de ese cambio, y por supuesto la educación. Yo creo que en el tema de la educación estamos todas de acuerdo, que necesitamos un cambio ahí importante, porque como hablábamos antes, lo de la agenda que decía Patricia, yo es que lo estaba pensando a la vez que lo estaba diciendo. Si me tengo que encargar yo de organizar esa agenda y no sé qué más, pues como decía mi madre, hay cosas que vale más hacerles que mandarles.
No, pero precisamente
entonces ya voy y lo hago.
Claro, precisamente
porque estoy segura de que
contrario.
Si alguien tiene que organizar la agenda, vamos a ser nosotras. Entonces, no, lo dicho.
Claro, precisamente estoy diciendo cultura, lo contrario.
Es educación, ¿no? Hay, necesitamos un cambio educacional y un cambio cultural, que todos llevamos
sentido,
inmerso, también las mujeres dentro, claro, a la hora
sentido,
de...
En ese sentido, yo creo que hay que romper una lanza en cuanto a la a cómo ha enfocado la dirección, la actual Dirección General de Igualdad, que bueno, seguramente en los próximos días participará...
El próximo miércoles.
Perfecto, pues en cómo ha enfocado uno de sus intereses fundamentales, ¿no? Ha iniciado este mandato con la coeducación, va a ser el centro, digamos, de sus políticas uh-huh. públicas de igualdad, y creo que ahí hay mucho y muy variado que hacer, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo, perdón,
sí, no, no,
liderando un cambio, nosotros que estamos en organizaciones, ¿no? Y en instituciones, liderando ese cambio. Yo, y no está bien que hable yo de lo mío, en mi junta directiva en ATA Asturias está formada exclusivamente por mujeres, puesto que somos más mujeres que hombres los que trabajamos, entendí que era lo lógico. Yo creo que desde nuestra propia responsabilidad, está muy bien hablar de estas cosas y demás, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestro ámbito? Es este. Hay muchas más presidentas de ATA por comunidades autónomas con muchísima diferencia que hombres, y nuestro comité ejecutivo es mayoritariamente formado por mujeres, porque representa una realidad, y es que las mujeres autónomas somos muy importantes en el conjunto de los autónomos españoles. Entonces, creo que en ese ámbito nosotras mismas podemos y debemos ser ejemplo y liderar instituciones que estén gestionadas por mujeres en su mayoría, como es la realidad social.
Bueno, 9:47, nos quedan 13 minutos y os pido un poco más de brevedad sobre este asunto. Hablamos de legislación, cumplimiento no, pero o a los sindicatos os escucho prácticamente día sí, día también, hablar de que se cumplan los planes de igualdad en las empresas.
Pues sí, bueno, ya se comentó aquí antes que no hay una medida única para solucionar todo este problema de la desigualdad y de la brecha salarial, pero desde Comisiones Obreras sí pensamos que los planes de igualdad pueden ser una herramienta muy importante a la hora de atajar el tema este de las desigualdades. En el año 2019 era obligatorio para empresas de 150 a 200 trabajadores y trabajadoras, este año 2020 en las de 100 a 150 y el año que viene ya será obligatorio hasta en las de 50. Lo dicho, lo consideramos una herramienta muy útil, muy importante al principio hacer ese diagnóstico de situación, muy importante que haya una representación de la empresa y una representación de lo legal, en este caso si la hubiera, de los trabajadores y trabajadoras, y lo dicho, ese primer paso, el diagnóstico de situación, quizás sea lo principal para luego llegar a tener, a implantar el tipo de medidas que corrijan las desigualdades que encontremos en cada empresa. Por supuesto, cada empresa es diferente y cada plan de igualdad, lógicamente, va a ser diferente. Pero muy importante también el tema de la evaluación y el tema de la temporalización, porque a día de hoy, también igual por ser alguna medida nueva, algo así más o menos novedoso en muchas empresas, nos encontramos con planes de igualdad que lo dejan todo en el aire. Y eso, vamos, bajo nuestro punto de vista, es un error considerable. Diagnóstico de situación, evaluación, seguimiento y temporalización, destacamos desde Comisiones Obreras en los planes de igualdad.
Laura, con cierta brevedad ya, por favor.
Pues en concreto de los planes de igualdad, lo que nos preocupa es no solo que no se está cumpliendo, sino que además había un cambio legislativo en el último año que incluía la obligatoriedad de tener una auditoría salarial entre hombres y mujeres y de que además hubiera un registro de esos planes de igualdad. Ahora mismo ese registro no está regulado, no tenemos acceso a decir, pues voy a ver todos los planes de igualdad, a ver si están cumpliendo, si no están cumpliendo, a ver qué características tienen unos sobre otros, y tampoco hay un modelo de auditoría y de saber si de verdad esa auditoría se está cumpliendo. Efectivamente, lo más importante es el diagnóstico. No se puede hacer un corte a un plan de igualdad, no puede ser una plantilla y vamos a rellenar estas casillas con sí o no sabe, no contesta. Cada empresa tiene una clasificación profesional muy diferente, tiene unos puestos de trabajo también diferentes que hay que mirar cómo se adaptan a mujeres y a hombres. Hay que ver dónde está la infrarrepresentación femenina en determinados puestos, aunque también habrá infrarrepresentación masculina en otros, y desde la USO sí que ponemos el acento en esto, que sin un buen diagnóstico después no se puede hacer el seguimiento.
Carmen.
Bueno, yo en relación con los planes de igualdad, efectivamente, lo decía hace un momento, ¿no? Solo hay dos maneras de cambiar la vida de la gente, de cambiar la vida de las personas y sobre todo de las personas trabajadoras, y es a través de leyes, a través de convenios colectivos y de herramientas como los planes de igualdad. Los planes de igualdad no son más que una herramienta más para conseguir la igualdad de mujeres y hombres en el mercado laboral, ¿no? Y por ende en la realidad social, porque no conseguiremos nunca la igualdad en el ámbito social si no la conseguimos en el ámbito laboral, y estoy convencida de ello, ¿no? Y en ese sentido decir que, bueno, que los planes de igualdad son una herramienta, pero que existen otras. Quiero decir, no necesariamente tiene que instrumentarse a través de un plan de igualdad. Existen también las medidas de conciliación, existen otras medidas que se pueden implantar en el ámbito de la empresa. Importante, lo han comentado ya todas ellas, ¿no? El diagnóstico de situación de cada empresa, que ha de ser negociado con la representación legal de los trabajadores a través de esa comisión negociadora. En todo caso, los planes no son esa única opción. Y al hilo de esto, decir que efectivamente en 2022 tendremos para las empresas de 50 trabajadores, pero que nuestra realidad, el tejido productivo español, no responde a eso todavía, ¿no? Quiero decir, son una herramienta, pero no son la única. Y en todo caso, hay muchas más empresas que son pymes, que son pequeñas y medianas empresas y que no alcanzan ni siquiera esos 50 trabajadores, por tanto, concienciar también de que esto es así, y que en todo caso la igualdad es una cuestión de todos y todas, y bueno, las empresas y las representaciones de los trabajadores estamos obligados por ley a conseguir y a alcanzar la consecución de la igualdad definitiva más pronto que tarde, ¿no?
Leticia.
Respecto a los planes de igualdad, es una obligación legal que hay que cumplir y no hay nada más que decir. O sea, hasta ahora 250, a partir del 7 de marzo 150 y el año que viene 50, y no hay nada más que decir, por supuesto. Desde FADE lo que hacemos es fomentar que las empresas cumplan con esa obligación legal. También tenemos ahora mismo en marcha una campaña de difusión de buenas prácticas de empresas que están haciendo cosas y están haciendo muchas cosas en materia de igualdad. Antes decía Patricia, ¿qué es lo que hacemos nosotros internamente? Pues bueno, por primera vez en FADE existe un grupo de trabajo en materia de igualdad que no existía desde que se creó la federación en el año 77. Pues ya tenemos por fin un grupo de trabajo en este ámbito, donde estamos haciendo o intentamos hacer esa puesta en valor de esas buenas prácticas de las empresas o de mujeres que, como decía antes, están desarrollando su carrera profesional y cómo lo están haciendo, compaginando ello con su vida privada. Y para finalizar, no tiene que ver con planes de igualdad, pero no me resisto a decir que obligaciones legales, sí, en el ámbito laboral te lo compro, Carmen, pero creo que si lo que queremos es cambiar el problema real que hay de fondo, que es de discriminación, de desigualdad, eso no pasa por el palo, pasa por el palo y por la zanahoria. Uh-huh.
Pues no puedo estar más de acuerdo con esta última frase. Creo que uno de nuestros problemas y que afecta enormemente a la competitividad es la maraña legal y normativa en la que nos movemos cada día. Efectivamente, las empresas en España somos pequeñas, pero además somos pequeñas y son fundamentalmente microempresas y autónomos, porque está muy penalizada normativamente y fiscalmente el crecimiento de las empresas. Eso nos aleja de la competitividad de los países de nuestro entorno, y soy más partidaria de las zanahorias que de los palos. Me gustaría muchísimo más hablar de bonificaciones fiscales y de premios para aquellas empresas que tengan un comportamiento más igualitario, más justo con las mujeres y que beneficie del trabajo de las mujeres, que más leyes, sanciones y normas, que al final, bueno, pues cada vez es más complicado cumplir, conocer y desarrollar todas esas normas que nos afectan cada día.
Carmen.
Bueno, yo en este punto simplemente decir que efectivamente lo ha dicho Leticia, ¿no? Hay una ley y por tanto hay que cumplirla. Uh-huh. Bien, yo recuerdo que la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007 es una ley igual de orgánica que la Ley de Prevención de la Salud Laboral o cualquier otra ley orgánica, y por tanto hay que cumplirla. Uh-huh. Y ya está bien de que sea la María en estos temas, ¿no? Por tanto, bueno, ponerlo en ese punto. Y en cuanto a los planes de igualdad, tanto y tanto nos importa como herramienta fundamental para alcanzar la igualdad, porque es que hay que ver cuáles son los contenidos básicos que además establece el Real Decreto del año pasado, el 6 de marzo, el Real Decreto 6 de 2019 de marzo, establece cuáles son esos contenidos, ¿no? Por primera vez. Y efectivamente todos esos contenidos hacen que, incidiendo en ellos, podamos conseguir la igualdad. Entonces, tanto nos importa a la Unión General de Trabajadores esa herramienta, que el próximo día 5, en abril, vamos a tener una jornada específica sobre estos temas, y la vamos a tener con una importante profesora catedrática, que es una rara avis porque catedráticas hay poquitas, pero que ha estudiado esto con una profundidad tremenda y que es Carolina Martínez Moreno, ¿no? Y allí pues expondremos todas estas cuestiones y demás.
Muy bien, pues estamos en las 9:55, ya una reflexión final. Leticia, voy a empezar por ti.
Pues yo creo que lo he dicho a lo largo de toda la charla que hemos tenido. Yo creo que para conseguir esa igualdad real, que es lo que queremos, no solamente en papel, hace falta trabajar en el ámbito laboral, pero yo creo que de manera paralela y mucho, mucho más, si queremos, hay que trabajar en el ámbito de concienciar, educar y para tratar de conseguir ese cambio social que decía antes Carmen. Desde luego, en FADE estamos, como decía antes, trabajando en esa línea, con esa mesa de igualdad, con esa participación, obviamente, en la mesa de concertación. Carmen, nos vemos el lunes otra vez. Pero insisto, y ya como broche final, educación para conseguir ese cambio real.
Patricia.
Pues yo espero que el año que viene, cuando nos sentemos aquí, no tengamos que hablar de estas cosas, sino decir qué gran año, cuánto se ha trabajado, cuántos objetivos se han cumplido y más hacer, ¿eh? Porque mira, estaba ahora mismo viendo, a finales del año pasado, 2019, Mariano Barbacid denunció en un congreso internacional la falta de presupuesto que hay en España para la investigación del cáncer que afecta a las mujeres. El año pasado murieron 6.600 mujeres de cáncer de mama y 550 de cáncer de útero, que son los cánceres que más matan a las mujeres, y no hay un presupuesto para investigar estos dos cánceres. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en todas las áreas, desde luego.
Esther.
Nada, desde Comisiones Obreras llamar a la movilización del 8M. Yo, al igual que Carmen, sí creo que ya es necesario estar ahí y hacernos ver y que estén ahí las pancartes como otros años o más, si se puede, porque en el binomio negociación-movilización o movilización-negociación que llevamos a cabo los sindicatos de clase, es muy importante que llevemos detrás, como decimos nosotros, un ejército. No es lo mismo ir a negociar teniendo un 8M como el que tuvimos en estos dos últimos años, masivo, que teniendo solo siendo cuatro mujeres. Si somos muchas las que estamos ahí y, por supuesto, acompañadas por los hombres que nos apoyan, pues seguro que podemos ir a negociar con mucha más fuerza que si ese día no se consigue una buena movilización.
Laura Estévez.
El 8M es todos los días, pero que efectivamente sí necesitamos este día para que se nos vea a todas juntas, a todos juntos. El lema de uso este año, iguales capacidades, iguales oportunidades, hacia eso debemos caminar, hacia el fin de la discriminación por razón de sexo. Y el 8M pues es cuando se firma un plan de igualdad, es cuando una mujer accede en plan de igualdad a un acceso, cuando un hombre elige reducirse la jornada para cuidar a sus hijos, o el 8M también cada vez que matan a una mujer porque era supuestamente su mujer. Necesitamos cambio cultural, necesitamos formación, legislación y su aplicación y seguimiento.
Y Carmen.
Bueno, yo me quedaría con que estamos en el buen camino. El hecho de que estemos hoy hablando de igualdad ya es importante. Y necesitamos compromiso político y social para que pasemos de las musas al teatro, a las cifras, a los logros, a los objetivos conseguidos. Y creo que en esa línea, en esa dirección, el hecho de que exista una concertación regional también en materia de igualdad es para considerarlo y para tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que, como decía Flora Tristán, cuando hayáis conseguido la lucha de clases, todavía quedará una lucha por conseguir, es la lucha de la mujer trabajadora, porque es la proletaria del proletario. Contra esto es contra lo que tenemos que luchar, y creo que entre todos y todas, nuestros compañeros, nuestras compañeras, porque la igualdad es una cuestión de todos y de todas.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Apenas unos segundos para llegar a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todas por participar hoy en Asturias al Día, y recordar a nuestros oyentes que mañana estaremos, como siempre, a las 9 en RPA, en la radio pública. Asturias al Día, mañana vamos a seguir hablando del 8M, lo haremos con alcaldesas asturianas. Así que hasta mañana, les esperamos.